Bien, empezamos con el tema 5, que es la ciudad y su estructura. Y lo primero que vamos a ver es que en la ciudad medieval no hay teorías ni sentido urbanístico. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. En cambio, a partir del Renacimiento, el diseño espacial va a afectar por igual a los interiores que a los exteriores de los edificios y a la estructura de la ciudad. Entonces, esto es un concepto nuevo que viene con el Renacimiento. Durante la Edad Media, las ciudades crecen un poco sin orden ni concierto, entonces son ciudades muy laberínticas. Y si nos vamos a cualquier ciudad española, iros al casco urbano, al casco céntrico de Barcelona, iros al Madrid de los Austrias, todas esas zonas son evidentemente muy laberínticas y no hay una estructuración de la ciudad. En cambio, en el Renacimiento no solamente es que hay una estructuración de la ciudad, sino que se empeñan en hacer una ciudad ideal. Entonces, esta elaboración teórica parte de las utopías sobre una ciudad ideal. Cuando hablamos de utopía, es algo que prácticamente no se puede llevar a la práctica, es algo utópico, es algo ideal en sí. Y bueno, en el Renacimiento va a haber muchas utopías, muchos conceptos utópicos sobre la ciudad ideal. Se habla de una sociedad perfecta, amurallada, como una sociedad simbólica de planta central, presidida por una plaza en la que esté el palacio del soberano. O sea, que vamos en ese concepto de ciudad ideal, amurallada, con una gran plaza central donde va a estar el palacio. El deseo de orden y el sentido clásico de equilibrio se imponen bajo leyes matemáticas. Si yo quiero crear una ciudad ideal, lo tengo que hacer desde el punto de vista de las matemáticas y desde la perspectiva. Para que haya orden tiene que haber una base matemática y geométrica. En cambio, el urbanismo barroco va a ser todo lo contrario, busca la ilusión óptica, busca conseguir un espacio infinito y de crear ilimitadas perspectivas. Eso lo hemos visto a lo largo de los edificios del mundo del barroco. Los monarcas absolutos van a manifestar su poder personal transformándolo las ciudades a escalas desconocidas hasta ese momento. Bueno, vamos a empezar con el concepto de utopía y de realidad en la ciudad renacentista. Las teorías del Renacimiento buscaban una tipología urbana ideal que se convertiría en un modelo aplicable y que buscará ese concepto de belleza ideal. Las propuestas van a ser de plantas centralizadas en las que el palacio y la plaza se encuentren en el centro de la estructura. Estas dos características se definen en la Sforzina de Filarete, que es un proyecto de ciudad ideal que nunca llegó a construirse. Mirad, muchas de estas historias son tan ideales que al final nunca se llevan a la práctica, se quedan en meros proyectos y se quedan sobre el papel. Brunelleschi va a crear la imagen de Florencia como Nueva Roma gracias a la cúpula de Santa María dei Fiori, que se va a convertir en el símbolo del poder, así como en el referente visual y urbanístico de la ciudad. Fijaros, Florencia ahora de alguna forma ha vuelto sus ojos a la antigüedad clásica. Hemos visto que el Renacimiento no se inicia en Roma, que fue la sede del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Roma es un caos en esta época. Acordaros que no tenemos un país unificado, tenemos por un lado Milán, por otro Venecia, por otro Florencia, por otro Roma, por otro Nápoles, Sicilia, etcétera. Y concretamente en esta época Roma es un desconcierto, es un desastre, no hay poder político, no hay poder económico, con lo cual no hay posibilidad de crear absolutamente nada. Por el contrario, tenemos una ciudad de la península de Italia extraordinaria, que es Florencia, donde en Florencia en el 400, cuando hablamos de 400 hablamos de 1400, tenemos una familia que son los Medici, que hacen una fortuna primero con el comercio de la lana y después con la banca. Y esta familia, sobre todo, parte de esa fortuna la va a poner a disposición del arte. Es decir, es una familia con unas inquietudes culturales muy importantes y se van a rodear de obras de arte, porque podían haberse rodeado de oro o de otras cosas, pero afortunadamente para nosotros los Medici se rodean de artistas y de obras de arte. Y eso va a hacer que Florencia sea la nueva Roma, entre comillas, y que hablar de 400, hablar de Florencia y hablar de los Medici es hablar de ese primer renacimiento, de esa vuelta a la antigüedad clásica que se produce en la ciudad de Florencia. Entonces, la cúpula de Santa María del Fiore va a ser el símbolo de la ciudad. Fijaros, Brunelleschi dijo que quería que su sombra cubriera toda Florencia como manifestación de poder. Y efectivamente, yo he subido varias veces a la cúpula de Santa María del Fiore. Entonces, cuando subes a la cúpula, Desde arriba ves cómo la sombra de la cúpula cubre todo lo que es la Florencia antigua. O sea, el poder de la cúpula era tan inmenso que simbolizaba el poder de los Medici, el poder de la ciudad, porque realmente la sombra de la cúpula cubría toda la ciudad de Florencia. Hoy en día está cubriendo lo que es el casco antiguo, pero en su época cubría toda la ciudad de Florencia. Por otro lado, tenemos en la Piazza dell'Annunziata de Florencia que se va a proyectar una nueva idea del espacio como estación geométrica. La Plaza de la Annunziata está edificada a finales del siglo XIII para acoger un mercado semanal y le van a dar su actual estructura a algunos arquitectos renacentistas importantes. Bueno, en los lados de la plaza se encuentra la Basílica de la Santísima Annunziata, el pórtico de los Siervos de María y el Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, esos tres edificios que van a representar los cánones arquitectónicos renacentistas. Bueno, Brunelleschi apuesta por una fachada urbana en forma de pórtico o galería porticada, que es una gran novedad como arquitectura y como propuesta urbanística con respecto al espacio público. Mirad, Brunelleschi es el primero que empieza a hacer algo que tenga un sentido urbanístico, un sentido para la plaza. La Plaza de la Annunziata tiene esos tres edificios. Tiene una iglesia, que es la Iglesia Santísima María de la Annunziata, y a los dos lados tenemos el Pórtico de los Siervos de María y el Hospital de los Inocentes de Brunelleschi. Bueno, el resultado es una plaza regular, poligonal y homogénea, es una especie de microcosmos dentro de la ciudad. La Iglesia de la Annunziata fue creada a mitad del siglo XIII por la Orden de los Servitas. La fachada de la iglesia es añadida en el siglo XVII a imitación de la fachada del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi. Por eso esta plaza no se considera la primera plaza en sentido urbanístico, que como sabéis muy bien es el Capitolio o Campidoglio que hace Miguel Ángel. Aquí Brunelleschi va a hacer el Hospital de los Inocentes, pero en cambio la iglesia de este momento pues tiene una fachada del siglo XIII. Ese concepto urbanístico va a venir después, a partir del año 1600, en el que se haga, a imitación de la fachada del Hospital de los Inocentes, se haga la fachada de la iglesia, definiendo así un espacio urbanístico concreto. El edificio del otro lado fue diseñado por Antonio da San Gallo el Viejo, el que está al otro lado del orfanato. La tribuna rodeada de capillas, conocida como, estamos hablando de la iglesia, la tribuna rodeada de capillas, conocida como la rotonda de la iglesia de la Annunziata, fue diseñada por Miquel Oso y por León Bautista Alberti, y en esta iglesia de la Annunziata hay obras de arte muy importantes. Yo os he citado aquí alguna para que veáis esas obras que hay cuando uno va a la plaza de la Annunziata. No solamente vamos a ver el pórtico del Hospital de los Inocentes, sino que también deberíamos entrar a la iglesia de la Annunziata, porque hay obras de arte importantes. Hay un crucifijo de Gian Bologna para su tumba. Hay una resurrección de Bronzino. Hay una asunción de Perugino. Está la Trinidad de Andrea del Castaño. Y además está el órgano más antiguo de Florencia y el segundo más antiguo de Italia. Con lo cual tenéis esas obras de arte conocidas de Andrea del Castaño, de Perugino, de Bronzino y de Gian Bologna. Por eso, si cuando vayáis a Florencia y vayáis a la Plaza de la Annunziata, pues si aparte de ir a ver lo que vamos a ver todos, que es la logia del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, bueno, pues realmente si podéis ver, podéis entrar a la Iglesia de la Annunziata, que sepáis que os vais a encontrar con estas obras de arte. Alberti, en el libro cuarto del Tratado de Reedificatoria, va a proponer un plan de conjunto para la construcción de la ciudad. Fijaros, los primeros arquitectos que se plantean una ciudad son los arquitectos del Renacimiento. Cada edificio debe estar sometido a un programa a través de unas proporciones que expresen un orden cósmico. El concepto de orden, el concepto de geometría, de matemática y de orden es fundamental en el Renacimiento. Y ya Alberti, en su Tratado de Reedificatoria sobre las cosas de la edificación, pues nos habla de este orden cósmico. En urbanismo, Alberti busca la verificación histórica en los textos clásicos y en la tradición de la ciudad medieval y considera la ciudad como una obra de arte completa. O sea que ya estamos hablando no solamente de un edificio, sino de la ciudad como si fuera una obra de arte completa que también hay que pensar en ella y estructurar. Bueno, este tema es muy teórico, ya lo sabéis, hablamos de los tratados y de la ciudad ideal. Desde mediados del siglo XV la ciudad se empieza a considerar como un organismo de valor universal. Fijaros, Vitruvio ya en sus tratados plantea una ciudad de planta octogonal delimitada por una muralla defensiva interrumpida en sus ángulos por torres circulares y compuestas por 8 sectores separados por calles con una gran plaza central a la que se sumen otras secundarias. Es decir, una planta octogonal es casi un círculo, con lo cual estamos hablando de una edificación perfecta de carácter infinito con una muralla defensiva y con torres en cada uno de los ángulos que sirvan de defensa. Vitruvio se convierte en la fuente clásica sobre la que los arquitectos del Renacimiento empiezan a proyectar sus ideas sobre la ciudad. Son ideas sometidas a criterios ópticos, matemáticos y geométricos y a los nuevos principios de la perspectiva que se han descubierto con el Renacimiento. Bueno, Alberti sigue el modelo vitruviano de forma próxima al círculo. Vitruvio, acordaros que el círculo es perfecto porque no tiene principio ni fin, significa la eternidad, ¿eh? Por eso, por ejemplo, los anillos de boda son circulares en ese sentido de eternidad. Bueno, igual que las cúpulas nos ponen en relación con él, con Dios y ese sentido de eternidad. Bueno, pues si no puede ser circular, buscamos la forma más parecida al círculo, que es el octógono, con su defecto, el hexágono, ¿eh? Bueno, pues esa ciudad de Vitruvio, como hemos dicho, era octogonal. Bueno, Alberti sigue el modelo de Vitruvio, que se aproxima al círculo y busca una plaza porticada, como en los antiguos foros romanos. No propone una nueva ciudad, sino transformar con sentido histórico las ciudades reales para conseguir una vida más agradable. Realmente Alberti se da cuenta que no puede tirar todas las ciudades abajo y partir de nueva planta, sino que, bueno, a medida que vayamos construyendo, vamos a intentar ir haciendo unas ciudades más agradables y con un mayor sentido. Después de Alberti, las propuestas urbanas se plantean como ciudades de nueva planta. Si tenemos que construir una ciudad, entonces sí vamos a emplear criterios de ciudades de nueva planta pensadas como ciudades completas y unitarias, donde el círculo y el cuadrado son las formas geométricas perfectas que mejor expresan la relación entre las partes y el todo. Fijaros, el círculo nos recuerda ese concepto de Vitruvio y el cuadrado, ¿de qué viene? El cuadrado viene de los campamentos romanos, acordaros, ¿eh? Esas legiones romanas que se asentaban en campamentos cuadrados donde dos vías, la Cardo de norte a sur y la de Cumana de este a oeste, cortaban la ciudad en el centro, donde estaba el foro, y en ese foro, que es el centro, es donde se ubican el templo, las basílicas y todos los edificios importantes. Bueno, Filarete, en su Tratado de Arquitectura, concibió el proyecto de la Sforzinda, dedicado a Francesco Sforza, con un sentido geométrico estrellado, ¿eh? Es una planta que se articula en dos cuadrados superpuestos e inscritos en un círculo con un trazado radial. Iros a la página 189 de vuestro libro. Mirad, en la página 187 tenéis esa Piazza de la Annunziata que yo os comentaba. Tenemos ese Hospital de los Inocentes, la Iglesia de la Annunziata y el otro edificio gemelo que tenemos ahí. Y en la página 189 tenemos esas representaciones de ciudades ideales que tenéis ahí, ¿eh? Bueno, pues distintos modelos de ciudades ideales que tenemos de formas circulares y cuadradas. Bueno, Francisco y Giorgio Martini, para la reforma de la ciudad de Urbino, de Federico de Montefeltro, en su Tratado de Arquitectura e Ingeniería, parte de una concepción antropomórfica, es decir, anerandros significa hombre, morfos significa forma, es decir, que tenga esa forma humana, de proporción y de arquitectura integradas en una armonía y un orden superiores. Ahora la plaza va a ocupar el centro urbano, y en esa plaza, en el centro urbano, va a estar el Duomo, es decir, va a estar la catedral. El Duomo en italiano es catedral y va a estar el palacio. si os dais cuenta, es un poco seguir las estructuras de la antigua Roma. Las antiguas ciudades romanas, divididas en ese cardenasa de comanas, se cruzan en el centro, que es el foro, y es donde se establecían todos los edificios importantes. Pues aquí igual, en el centro de la ciudad, en el centro urbano, se pone el Duomo, se pone el Palacio, ¿eh? Y lo más desarrollado es la fortificación urbana, que es fundamental en esta época, ¿eh? Todas las ciudades, prácticamente hasta el siglo XVIII, están fortificadas. Nosotros por eso en Madrid conservamos la Puerta de Toledo, la Puerta de Alcalá, todas esas puertas que nos hablan de que Madrid es una ciudad, había sido una ciudad amurallada. Esta ciudad ideal es la racionalización de la construcción del Renacimiento. Es una planta central, ¿eh? El edificio tipo va a ser una planta central con cúpula en una ciudad centralizada con planta circular o de estrella. Fijaros, esta utopía urbana se va a convertir en realidad en una pintura. Siempre es mucho más fácil ensayar en pinturas que ensayar de forma arquitectónica. Y entonces hay una pintura que nos refleja este concepto y son los Desposorios de la Virgen de Rafael de Sanzio, que están en la Pinacoteca de Brera de Milán. Es una pintura al temple y óleo sobre tabla de bastante grandes dimensiones que se conserva en esa pinacoteca. Bueno, pues ahí el fondo de los Desposorios es un templo circular, es un templo con esa cúpula, con lo cual estamos llevando en el año 1504 a la práctica ese concepto ideal de ciudad y de templo en una pintura. A mediados del siglo XVI, el concepto de ciudad se va a dividir en dos. Por un lado tenemos las utopías creadas por los filósofos que eligen un modelo de ciudad para crear la imagen del Estado perfecto. Y por otro lado tenemos los tratados sobre arquitectura civil y fortificaciones y ese concepto de ciudad centralizada con un trazado geométrico ideal. Durante los siglos XVI y XVII, surgen propuestas de sociedad utópica tomando como referencia la República de Platón, que aspiraba a configurar un estado perfecto donde triunfase la justicia y el bien común. Fijaros, Platón siempre está en el mundo ideal, todo lo ideal. Entonces, en la República nos habla de un estado perfecto, un estado ideal, donde triunfe la justicia, donde triunfe el bien común, y en el que los ciudadanos fuesen felices gracias a esa perfecta organización. Esto nos lo dice vuestra profesora Consuelo Gómez López en La ciudad ideal del Renacimiento, un libro del año 2011. Acordaros de citar esto, El modelo de la ciudad de las utopías literarias busca la forma urbana ideal en la que el hombre es el centro de todo. Va a reflejar la idea platónica del estado perfecto donde triunfe la justicia, el bien común y la racionalización de la vida política y social presidida por ese orden igualitario. En la Utopía de Tomás Moro, escrita en Londres en 1516, se describe una ciudad con una sociedad ideal caracterizada por la igualdad de sus ciudadanos, la educación, la libertad religiosa. Fijaros, 1516, estamos hablando de libertad religiosa, estamos hablando justo del momento anterior a Lutero, y de una organización jerárquica de puestos y de funciones. Tomás Moro critica su sociedad, critica la Inglaterra del siglo XVI y ofrece alternativas de sociedad perfecta que se desarrolla en la isla de Utopía, de ahí viene el término de utopía, que se le atribuye a Tomás Moro. En esa isla de Utopía, descrita a través del relato de un viajero, donde la ciudad ideal se presenta como una ciudad amurallada para que se pueda defender, en un espacio geométrico de planta cuadrada, con calles anchas y rectas, como en las antiguas ciudades romanas y los antiguos campamentos romanos, con hermosos jardines y con casas de fachadas homogéneas en la línea descrita por Alberti. O sea que fijaros, planta ciudad amurallada, planta cuadrada, calles anchas y rectas, jardines y sobre todo fachadas homogéneas en la ciudad. Yo ese concepto de fachadas homogéneas en la ciudad, donde más lo he visto es en Dubrovnik. Yo no sé si conozco la ciudad de Dubrovnik, pero en la vía principal de la ciudad, bueno, pues las fachadas son de piedra y con ese concepto de fachadas totalmente homogéneas dentro de esa gran avenida longitudinal. Bueno, es una ciudad que se define por su orden espacial, El orden espacial va a determinar el orden social. Insisto, esto os lo dice Consuelo Gómez, vuestra profesora, en La ciudad ideal, en el Renacimiento. Ella es especialista en tema de ciudad, en tema de ciudad ideal en el Renacimiento, con lo cual, mucho ojo a este tema, a llevarlo bien y sobre todo acordaros de citarla a ella y el libro y tenerlo claro ese concepto. Tommaso Campanella, en La ciudad del sol, en 1623, plantea el ideal de la ciudad de la contrarreforma. Fijaros, ahora nos vamos un siglo después, estábamos hablando de la ciudad ideal del Renacimiento y ahora nos vamos a la ciudad ideal de la contrarreforma. Se habla de una ciudad centralizada, de planta circular también, dividida en siete partes que tienen el centro gracias a siete círculos concéntricos cortados por cuatro radios que señalan los puntos cardinales y desembocan en cuatro puertas. O sea, que otro concepto de ciudad de la contrarreforma. En el centro estaría el gran templo solar, que es el templo de Salomón. Fijaros cómo aquí se está unificando ese concepto, el templo del sol con templo de Salomón, que sería la casa del gobernante. La ciudad sería un espacio metafísico cuya organización partiría de la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. En el siglo XVII también, en la Cristianópolis, se habla de esa ciudad de la utopía política del protestantismo en la que se elige la planta cuadrada como simbólica de la verdad y la bondad. Francis Bacon, en la ciudad ideal, descrita en la Nueva Atlántida, plantea una ciudad ideal para el conocimiento científico, presidida por el Templo de Salomón como faro del saber de la ciudad. Fijaros la importancia que tiene ese concepto. En la descripción de Sinapia, su autor va a manifestar el conocimiento de la teoría y la práctica urbanística del momento a través de las experiencias en América y de las leyes de Indias promulgadas por Felipe II. Con lo cual, fijaros cómo también esas leyes de Indias de Felipe II van a jugar un papel importante en este momento. En el tratado de Francesco di Giorgio Martini, que va a cerrar el 400, se inaugura el nuevo género de los tratados de arquitectura militar, que va a ser un género muy prolífico en los siglos siguientes. Mirad, estamos hablando de ciudades amuralladas, ciudades defensivas, por lo tanto los tratados de arquitectura militar van a jugar un papel importante. La ciudad está conformada por un polígono regular amurallado, un espacio geométrico con su centro ocupado por la plaza principal. Fijaros que es todo repetición continua de lo mismo. Ciudades amuralladas, ciudades geométricas, de espacios geométricos y en el centro la plaza principal que congrega el Duomo, que congrega el Palacio, los edificios más importantes. Se va a incorporar como novedad la asimilación del cuerpo humano a la ciudad y a la arquitectura. Se propone una ciudad radial cuya forma remite al universo al que debería considerarse como modelo de perfección al ser obra de Dios. Entonces, fijaros, el universo está creado por Dios, con lo cual el universo sería simbólicamente ese modelo de perfección porque es lo creado por Dios y las ciudades es lo que están creando los seres humanos. Giorgio dice que la ciudad tiene medida y forma de cuerpo humano. Entonces partimos de una ciudad con medida y forma humana, asumiendo en su obra la alusión al círculo y al cuadrado. Bueno, todos hemos oído hablar del hombre de Vitruvio que va a tomar Leonardo, pues nos viene ahí de tomar como base el cuerpo humano con el círculo y el cuadrado. Insistimos, estos modelos geométricos de perfección, de tomar el cuerpo humano, de tomar el círculo y el cuadrado, hace a ellos alusión Consuelo Gómez en la ciudad ideal del Renacimiento. Bueno, el pensamiento urbano del Renacimiento cristalizó en las nuevas ciudades fortificadas y los tratados de arquitectura militar y fortificaciones. El espacio de la ciudad va a quedar sometido a las leyes geométricas. El modelo de Alberti va a recoger esas influencias de Vitruvio y la visión de Platón que establece la ciudad ideal como un espacio totalmente centralizado. Todo esto se concreta en la imagen en los edificios de las plantas de las ciudades y en los trazados geométricos. Girard Perucci, en su Tratado de Arquitectura Militar, plantea una ciudad a partir de la combinación del cuadrado y del círculo. Florini diseña una ciudad con un doble perímetro amurallado, siendo el exterior estrellado y el trazado de las calles radiales con plazas secundarias. Cristóbal de Rojas, en su Teoría y Práctica de la Fortificación, diseña un modelo de fortificación de trazado radiocéntrico con una plaza central convertida en plaza de armas y vías radiales. Fijaros, es curioso porque las ciudades sudamericanas, si uno va a Cuzco o va a Lima o vamos a ciudades sudamericanas, las plazas importantes de las ciudades se llaman plazas de armas. Fijaros de dónde nos viene ese concepto. Ahora mismo ya os digo, yo conozco Lima, conozco Perú, bueno, pues las plazas se llaman plazas de armas. Estos planteamientos tuvieron su aplicación en la nueva ciudad de Palmanova de Escamochi, en la que hay una planta poligonal rodeada de fortificaciones en forma de estrella y el interior de retícula. Escamochi, en Palmanova, crea una ciudad-fortaleza próxima a Venecia, que fue un proyecto que incluía una torre central en la plaza del mercado. Palmanova es un ejemplo de ciudad homogénea y global, y es un ejemplo de ciudad ideal. La imagen de la ciudad, de base vitruviana, de Filarete, bueno, pues se va a hacer por primera vez realidad. Mirad, ahí tenéis esa ciudad ideal de Escamochi, en Palmanova, que os acabo de decir, pues esa ciudad estrellada con esas formas radiales que aparecen ahí. Vamos a hablar ahora del orden y la regularidad en el espacio urbano. Bueno, la ciudad como configuración de un espacio urbano va a ser una construcción teórica más que real. Realmente es más utopía que una realidad que se lleve a la práctica. Realmente va a haber intervenciones puntuales en las ciudades y la imposibilidad de cambiar las ciudades va a hacer que esto se mitigue con arquitecturas efímeras que nos creen un sentido escenográfico importante en las fiestas. Mirad, como no podemos modificar las ciudades, pues al final lo que se va a hacer es que se van a crear arquitecturas efímeras que se hagan en las ciudades y de alguna forma se puedan llevar a la práctica. Bueno, una arquitectura efímera es algo que se hace de forma puntual para un evento concreto y que realmente, bueno, pues luego se van a destruir, por eso son efímeras. Ese sería el mismo concepto que nuestras fallas en Valencia, que son esculturas efímeras. Bueno, pues durante el siglo XVI y XVII, bueno, pues más que reconstruir una ciudad, lo que se van a hacer es esas arquitecturas efímeras. Las intervenciones sobre la ciudad medieval lo que pretenden es racionalizar ese desorden de entramado urbano que hay, pues intentan racionalizarlo de alguna manera. El ejemplo de la transformación va a ser la ciudad de Florencia, que con una estructura descentralizada a la que se pretende dar unidad con las construcciones de Brunelleschi. Bueno, la cúpula de Santa María del Fiore, visible desde toda la ciudad, se convierte en el referente, en el símbolo de la nueva arquitectura. Si uno está en Florencia y estamos cerca del Duomo, miremos desde la calle que miremos, al final terminamos viendo la cúpula de Santa María del Fiore y eso nos sirve de referencia para saber dónde estamos y que la cúpula es el centro de la ciudad. La ciudad de Urbino va a ser una de las empresas urbanísticas más coherentes de este momento. Giulio Carlo Argan nos va a decir que el duque Federico de Montefeltro pretende ser ahora como el Pericles de una nueva Atenas. Fijaros, Federico de Montefeltro pretende ser en la ciudad de Urbino lo que fue Pericles en el siglo V a.C. en Atenas. Y para ello atrae a la corte de Montefeltro a Piero de la Francesca y a Pedro de Berruguete, para convertir la ciudad en un enorme taller. Entonces, fijaros la importancia que tiene la ciudad de Urbino y el personaje de Federico de Montefeltro. Bueno, Federico se plantea la subordinación de la antigua ciudad al nuevo palacio ducal. Este palacio estará dispuesto en forma de L. El interior va a dar a la ciudad y el exterior va a dar a un valle. Y Baltasar de Castiglione lo va a calificar como la ciudad en forma de palacio. Fijaros, más que un palacio, es una ciudad en forma de palacio. Es una arquitectura militar con murallas, con torreones, transformada en civil, que alude a ese carácter guerrero y pacífico al mismo tiempo de Federico de Montefeltro. Si vamos a la página 198 del libro, pues vamos a ver ahí esa arquitectura de la que os estaba hablando. Francesco di Giorgio Martini comienza a fortificar Urbino y después se dedica a hacer puentes, iglesias, intentando conciliar por un lado lo ideal y por otro lado lo empírico. Urbino va a plantear el modelo de la ciudad del guerrero como una imagen defensiva e introduce los principios de regularidad geométrica en el interior del palacio. Este modelo va a ser utilizado en toda Europa como el castillo-palacio de los duques de Alba en Alba de Tormes, en España. Mirad, ahí tenéis ese concepto del castillo de los duques de Alba en la ciudad de Alba de Tormes. Bueno, pues esa construcción que es palaciega, pero que sigue siendo defensiva al mismo tiempo. En 1459, el Papa Pío II elige su ciudad natal, que es Piencha, como ciudad residencial y decide convertirla en una ciudad conmemorativa. El proyecto se le encarga a Bernardo Rossellino, pero Alberti va a ser el asesor y el supervisor. De esta forma, consigue desarrollar un planteamiento de ciudad ideal con un programa urbanístico que renueve este concepto. Bueno, en la plaza se van a reunir el palacio, el Duomo, el palacio del Cardenal y el palacio papal de Piccolomini. Todos los edificios se van a articular gracias al uso de la perspectiva, creando una escenografía urbana con un pavimento que es ya de diseño geométrico. Las fachadas de los edificios nos van a crear un espacio geométrico y la ciudad entera adquiere carácter de monumento. Esta estructura urbana de plaza-palacio se va a transformar en un monumento simbólico y significativo de la ciudad. La ampliación de Ferrara fue realizada a mayor escala y la familia de los Este va a gobernar la ciudad encargando el ensanche al arquitecto Rossetti, que se ha considerado la obra más importante del urbanismo del Renacimiento en Italia, lo que se va a hacer en Ferrara. Mirad, es un proyecto de trama regular apoyado en la muralla, donde se van a introducir 4 iglesias y 8 palacios, destacando el Palacio del Diamante. Bueno, el duque Ercole d'Este nos habla de calles rectas que confluyen en un punto de fuga en una ciudad amurallada y la experiencia cuatrocentista de la ciudad se concreta en calles rectilíneas, sobre todo la principal, con una plaza rectangular y totalmente geométrica. Se van a ir definiendo los espacios con nuevas plazas, nuevas áreas públicas, nuevas calles, fortalezas y trazados de nuevas ciudades. En 1492, en España, Lorenzo Vázquez construye un palacio para los duques de Medinaceli en Cogolludo, en Guadalajara, que lo va a insertar en una plaza medieval del mercado, reafirmando su centralidad. Mira. Por otro lado, vamos a tener el Palacio del Duque de Lerma, en Burgos, en la ciudad de Lerma, ocupado por un lateral de la Plaza Mayor. En su origen, este palacio tenía unos inmensos jardines abajo, a la orilla del río, con fuentes y palacetes y 7 ermitas, de las que solamente queda una. Esta obra es de estilo herreriano, del siglo XVII, y se empezó a construir en 1601 por encargo de Francisco de Sandoval y Rojas, que es el primer duque de Lerma, y que tenía como objetivo ser el Escorial, entre comillas, de la zona. Su arquitecto va a ser el gran Francisco de Mora, que va a ser arquitecto también de la Plaza Mayor de Madrid. Desde el año 2003, tras una completa restauración, se ha habilitado como parador de turismo este palacio ducal de Lerma. La portada tiene un acceso con columnas y un frontón curvo y sobre la puerta se ven 2 escudos del duque. En el interior hay un patio con arcos de medio punto sostenidos con columnas y el palacio tiene 4 torres. Mirad, esto es fundamental porque ningún palacio podía tener más de 2 torres, salvo los de los reyes. Esto, si vais a la página 202 de vuestro libro, ahí lo tenéis. Bueno, pues ya os digo que ningún palacio podía tener más de dos torres, salvo que la de los reyes. Entonces, lo que hace el duque de Lerma es que va a engañar al rey Felipe III, ya que durante su construcción, la construcción del palacio, le pidió permiso al rey para construir dos torres. Bueno, el rey accedió y cuando el rey visitó la ciudad de Lerma, se enfadó muchísimo con el duque de Lerma al ver que el edificio tenía cuatro torres y le pidió explicaciones. Entonces el duque de Lerma, con toda su tranquilidad, le contestó diciendo, dos me corresponden por ser duque y las otras dos vos me las concedisteis. Con lo cual, bueno, pues fijaros el chasco que se llevó Felipe III. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, porque ya sería empezar con nuevas experiencias del Quincuecento y no nos va a dar tiempo, son ya las 9:45, así que bueno, me despido de vosotros, os doy gracias por vuestra atención y bueno, pues nada, estoy a vuestra disposición a través de mi página, a través del correo electrónico y bueno, ya nos veremos seguramente por Lavapiés en un futuro. Os deseo lo mejor, mucha salud y mucha suerte en el examen y un abrazo fuerte a todos. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.